Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Desde el siglo XIX, se define la biología como la ciencia que se encarga de estudiar y comprender las distintas formas de vida de la Tierra, analizando su origen, evolución, dinámicas y procesos que rigen el comportamiento de los seres vivos. Uno de los principales rasgos de la biología es la necesidad de establecer diferencias y similitudes entre los seres vivos, lo que ha conducido a una clasificación de ellos, ordenándolos en distintos reinos en función de sus características. Este impulso de catalogar las formas de vida ha llevado a tener que dividir la biología en distintas disciplinas, cada una centrada en un ámbito de estudio concreto. Durante muchos años, la biología estuvo dividida en 13 ramas: anatomía, antropología, biología celular, biología del desarrollo, biología evolutiva, biología molecular, botánica, ecología, fisiología, genética, histología, microbiología y zoología. Con estas disciplinas, los biólogos tuvieron suficiente para entender el mundo que nos rodeaba, desde el funcionamiento de las células hasta el comportamiento de los animales. Conforme se asentaron las bases de la biología moderna con las disciplinas anteriormente mencionadas, los biólogos sintieron la necesidad de ampliar el conocimiento sobre la vida. De este modo, surgieron nuevas disciplinas que dieron respuesta a las crecientes inquietudes por comprender a los organismos que habitan la Tierra. Una de estas disciplinas fue la herpetología, la cual es la rama de la biología que se encarga de estudiar aspectos fundamentales de la biología básica que poseen los anfibios y los reptiles. Se basan principalmente en estudios realizados con respecto a la taxonomía, genética, sistemática, ecología, distribución geográfica actual e historia y evolución. La herpetología proviene del griego herpetón, que significa animal rastrero, y logos, que significa conocimiento. Es la ciencia rama de la zoología que se encarga de estudiar a los anfibios, tales como ranas, sapos, salamandras y cecilias, así como también de estudiar a los reptiles, como son los cocodrilos, caimanes, tortugas, lagartijas y serpientes. Como la mayoría de los otros campos de la biología de vertebrados, la herpetología se compone de varias disciplinas que se relacionan entre sí, como el comportamiento, ecología, fisiología, anatomía, paleontología, taxonomía y otras. A continuación, escucharemos una entrevista realizada al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso, académico del Colegio de la Frontera Sur, curador de la colección herpetológica de la Unidad San Cristóbal de Ecosur y miembro del Grupo de Especialistas de Anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
La herpetología es, si lo traducimos casi textualmente, es el que estudia los animales que se arrastran. Aunque el término está mal empleado, porque la herpetología es la que estudia los anfibios y los reptiles. Y no todos los anfibios y no todos los reptiles se arrastran, ¿no? Las serpientes sí se arrastran, ¿no? En términos generales, pero la mayoría de los anfibios no, y la otra mayoría de los reptiles tampoco. Pero herpetología significa eso, o sea, el estudio de los animales que se arrastran, pero en términos más modernos, más científicos, herpetología significa aquellos que estudian o lo que estudia los anfibios y reptiles, que son dos grupos muy diferentes, totalmente diferentes desde el punto de vista filogenético, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista anatómico. Son dos grupos muy, muy diferentes. Ya dentro de los herpetólogos que nos llamamos, algunos nos dedicamos más a estudiar los anfibios, y otros se dedican más a estudiar los reptiles. Y hay que recordar que los reptiles hay como tres grandes grupos muy diferentes, ¿no? Que son las lagartijas y las serpientes, otras que son las tortugas y otro que son los cocodrilos, ¿no? Entonces, son a su vez, dentro de los reptiles hay grupos muy diferentes.
Y ahora sí, con esta definición que nos ha dado, platíquenos acerca de esta colección que tiene Ecosur, que es una de las tantas colecciones que se manejan en el Colegio de la Frontera Sur, ¿no? La colección herpetológica.
Sí, bueno, dentro del Colegio de la Frontera Sur hay diversas colecciones científicas, ¿no? De los diferentes grupos de animales y de los diferentes grupos de plantas. Yo estoy a cargo, yo soy el curador de la colección herpetológica de la Unidad San Cristóbal, porque tenemos dos colecciones, esta que está aquí en San Cristóbal y una que está en Chetumal. En este caso, yo soy el curador y me dedico a curar esta colección. Es una colección que tuvo sus inicios hace aproximadamente 30 años, desde un poco antes de que el CIE se transformara en Ecosur. Y empezamos casi sin nada. Poníamos los ejemplares en botellas de mayonesa o eso que nos regalaban. Pero esto era apenas una colección muy particular, ¿no? Sin embargo, como científicos debemos darle formación a las colecciones y establecer toda una serie de criterios curatoriales que son indispensables para que una colección sea científica. Y entre ellos fue pues tener el mobiliario adecuado, tener los frascos adecuados, preservarlos y conservarlos con las sustancias adecuadas. Ya ha ido evolucionando, ¿no? En la actualidad esta colección tiene alrededor de 14,000 ejemplares y se ha especializado en grupos taxonómicamente difíciles. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, en grupos que es muy difícil a simple vista o con poca información saber qué especie es. Entonces necesitamos colectar estos individuos y tenerlos en estas colecciones para estudiarlos más detalladamente, más en su morfología externa y más en su morfología interna y por supuesto en los últimos 10 años desde el punto de vista genético, ¿no? Entonces nos hemos especializado en varios grupos. Uno de esos grupos son las salamandras, que el sureste de México es una zona de diversidad de este grupo de anfibios. Tenemos alrededor de 28 especies de salamandras solamente en Chiapas. El otro grupo son los crauastóridos, que es las ranas de hojarasca. Son ranas pequeñas que miden entre 2 a 6, 7 centímetros, que no necesitan el agua para reproducirse. No necesariamente tienen que ir a cuerpos de agua a poner los huevos. Muchos los mantienen en el oviducto o muchos los ponen en zonas de humedad en la hojarasca, ¿no? Y el otro grupo es el grupo Anolis, que es una lagartija, que nosotros seguramente sí hemos ido al trópico, a las zonas calientes, pero también aquí en San Cristóbal son unas lagartijas que tienen como un abanico gular que extienden cuando están conquistando, ¿no? Porque este abanico gular es de colores. Puede ser amarillo, amarillo con puntos azules, rosas, rojos, morados. O sea, esa característica del color del abanico gular nos va a indicar qué especie es en casi la mayoría de las veces. Y es un grupo muy difícil porque, primero, es muy variable morfológicamente en cuanto a sus escamas. Y segundo, como es una lagartija pequeña, pues a simple vista es difícil reconocerlas. Y segundo, solamente cuando extienden el abanico gular podemos saber de qué color es. Y es un grupo muy diverso también. Hay muchas especies, varias especies en Chiapas y en el sureste mexicano.
Hace unos momentos nos mencionó que es el curador de la colección. ¿Qué es lo que hace un curador dentro de la colección?
Bueno, en el caso de Ecosur, como somos pocas gente las que estamos en las colecciones, pues hacemos desde lavar los frascos hasta hacer estudios con los especímenes. Pero el trabajo principal de un curador es curar la colección. ¿Qué es curar una colección? Pues es mantenerla activa, o sea, mantenerla en el sentido de mantenimiento, pero también en el sentido de que sea una colección viva, entre comillas, o sea, que los ejemplares sean utilizados para los estudios, que los ejemplares sean constantemente determinados taxonómicamente, porque van cambiando, la taxonomía va cambiando con el tiempo y más actualmente con los análisis genéticos. Tenemos que hacer preservar a los ejemplares que entran a la colección, darle un orden a esos ejemplares dentro de la colección. La información anexa, que es lo más importante de los ejemplares, esa colección los tenemos que mantener actualizados tanto taxonómicamente como desde el punto de vista de sistemático, es decir, tenerlos en bases de datos para que la información sea fácilmente extraída y poder hacer análisis más rápido. También mantener la colección de tejidos, que son los que se utilizan para estudios de ADN. Ese sería en términos particulares. Y en términos generales, pues es mantener la colección siempre actualizada, en orden, y que esté vigilando constantemente que los ejemplares estén en buenas condiciones.
¿Cómo es que logran hacer esta preservación por tanto tiempo de estos ejemplares?
Bueno, esto inicia desde que vamos al campo. Antes, hace mucho tiempo, la filosofía de las colecciones era muy drástica. Hace 35 años que empecé a estudiar los anfibios reptiles, teníamos que colectar muchos ejemplares. Y entonces, antes, la filosofía era ir al campo, colectar la mayor cantidad de ejemplares y tenerlos en una colección. Eso ha cambiado actualmente. Ahora vamos al campo y solamente hacemos una selección de los ejemplares que vamos a capturar para ingresarlos a la colección, ya que podemos sustituir otros estudios a través de técnicas modernas, como los estudios de ADN, que solamente haciendo un frotis o extrayendo una escama o cortando una punta de la cola de las lagartijas o haciendo un frotis en la boca para obtener saliva, y ya con eso podemos hacer un estudio de análisis genético y saber la especie. Y tenemos otra ventaja, que es la fotografía digital. Antes, para tomar 10 fotografías de una lagartija, pues teníamos que tomarlas, mandarlas a revelar, mandarlas a imprimir, y era muy costoso. Ahora con la fotografía digital podemos tomar decenas de fotografías del mismo ejemplar en diferentes posiciones, con diferentes acercamientos, y podemos tomar fotos de la cabeza, que se utiliza mucho la escutelación, o sea, la forma de las escamas y la disposición de las escamas de la cabeza en el caso de reptiles, a determinar la especie. Entonces ya no necesitamos colectar gran cantidad de individuos, y la colección herpetológica de San Cristóbal se ha caracterizado por ser más una colección de referencia que ser una colección con muchos, muchos individuos. Hay colecciones en el extranjero y en México también, pero en el extranjero hay colecciones que tienen 1 millón de individuos o 500,000 individuos. En México hay colecciones que tienen 200 o 150,000 individuos. Nuestra colección tiene 14,000 individuos, aunque la mayoría son renacuajos, que nos hemos especializado también en ellos, y tendremos como 4,000 ejemplares o especímenes adultos.
Conforme van surgiendo nuevas tecnologías, también las colecciones se van renovando. Ya ahora, en lugar de tener pues tantas especies, como usted nos decía, tantos ejemplares, pues ya es más fácil ir a lo más digital. Y bueno, y de esta manera también van cambiando las técnicas en cómo van manteniéndose las colecciones.
Sí, el avance tecnológico ha ayudado mucho a las colecciones científicas. O sea, tremendamente hemos avanzado a pasos acelerados en los últimos años las colecciones. Primero, porque nos dimos cuenta que, aparte de los ejemplares, que son importantes, otro aspecto muy importante es todos los datos que están asociados a los ejemplares. De 20 años acá retomó mucha importancia de las colecciones, porque teníamos un dato muy importante. Teníamos la localidad donde había sido registrada. Y después, con esa localidad, podíamos sacar las coordenadas geográficas, o sea, los puntos exactos dentro del territorio donde fue registrado ese ejemplar. Y con los sistemas de información geográfica, donde ya podíamos poner esos puntos en un mapa, los pusimos y encontramos que había sitios donde habían sido muy explorados y sitios donde había pocos estudios. Entonces era como una guía, las colecciones, esa información de las colecciones era como una guía para otros investigadores, para otros especialistas sobre en qué lugares no se habían hecho estudios. Otro aspecto muy importante es que han evolucionado las bases de datos. Las bases de datos es un programa en términos generales, un programa de computación, donde digitalmente podemos poner toda la información asociada a los ejemplares. Entonces, si antes había que revisar, antes estaban en papel y estaban en unos catálogos escritos, y ahora, pues no, ahora tenemos bases de datos computarizadas y lo que hacemos es teclear el número e inmediatamente nos sale toda la información de ese ejemplar. Pero no solamente eso, como está sistematizada y está depurada, podemos hacer una búsqueda fácil en unos segundos, es decir, ¿qué estado de México tengo más registros? ¿O qué especies tengo en tal municipio? ¿O qué especies tengo en tal región? ¿O cuántos individuos colectó tal colector? Entonces, en que las colecciones tengan bases de datos computarizadas de los ejemplares, nos ayuda a obtener mucho más rápido la información. Y también estas bases se pueden poner en línea. Entonces, no solamente es que tengan que venir a la colección a hacer una búsqueda de la información que tienen las colecciones, sino que cualquiera, en cualquier parte del mundo, puede entrar a la base de datos de las colecciones y sacar la información que ellos necesitan. Ya si necesitan revisar el ejemplar, tendrán que venir a las colecciones y eso ya también está cambiando. O sea, ya ahora tenemos fotografías o podemos tomar las fotografías digitales de los diferentes ángulos con una referencia de una pequeña regla para saber las distancias. Y a través de programas de cómputo podemos tomar las medidas con la fotografía. Entonces ya yo creo que en un futuro muy cercano los especialistas no tendrán que venir a las colecciones a revisar el ejemplar, sino con estas fotografías pueden hacer los estudios morfométricos que ellos necesitan realizarlos. Esa es otra parte. Otro cambio que ha sido muy importante es los análisis genéticos. Las técnicas moleculares han ayudado mucho a las colecciones, porque hay grupos de anfibios y reptiles que son muy variables morfológicamente. Entonces, aunque son la misma especie, aparentemente se ven diferentes. Pero si hacemos un estudio genético, podemos concluir rápidamente si es una misma especie o varias especies. Y eso, pues, como nosotros sabemos, pues eso es cuestión de días en que lo pueda saber y en un futuro muy cercano va a ser cuestión de horas o de minutos. Las colecciones han cambiado y han sido de mucha utilidad dentro del cambio de la filosofía de la ciencia, ¿no?
Las colecciones biológicas son un conjunto de organismos o partes de estos preservados siguiendo estándares de curaduría que permiten la identificación de los ejemplares biológicos. Sus componentes son preparados y organizados de un modo que informen la procedencia e identificación de cada uno de los especímenes, lo que le confiere estatus científico. Tales acervos, además de servir como repositorios de material biológico para la investigación científica, son un valioso material de importancia histórica y ayudan en actividades de enseñanza y transferencia de conocimiento. La correlación entre datos de ocurrencia de especies en las colecciones biológicas y el análisis del patrón de distribución a lo largo del tiempo permiten modelar la distribución espacial de las especies. Estos análisis permiten la confección de mapas de distribución, la definición de rutas de dispersión, además de otras herramientas que pueden apoyar la toma de decisiones sobre el manejo y preservación de especies amenazadas, como el establecimiento de nuevas unidades de conservación, medidas para la recuperación de áreas impactadas o corredores forestales. A través del monitoreo de los ecosistemas y apoyándose en registros históricos de ejemplares de colección, se conoce si una especie ha desaparecido de áreas de distribución previamente registradas o si su abundancia ha cambiado significativamente. Sigamos escuchando la entrevista realizada al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso, académico del Colegio de la Frontera Sur, quien es curador de la colección herpetológica de la Unidad San Cristóbal de Ecosur.
¿Qué técnicas utilizan dentro de una colección para conservar a las especies?
Esta es una parte muy importante de una colección. Hay colecciones que tienen 500 años de vida, o sea, ejemplares que tienen 500 años. Hay ejemplares en museos que fueron colectados por Linneo. el famoso naturalista y taxónomo de la fauna, ¿no? Entonces, si esos ejemplares tienen 300 años y todavía están en las colecciones. Para que duren esa cantidad de años, debemos tener mucho cuidado desde el momento que capturamos al ejemplar hasta que ingresa a la colección, y después cuando ingresa, pues darle un mantenimiento adecuado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando colectamos un individuo? Lo que tenemos que hacer es primero colectar el individuo que sea el más general, que tenga la mayor información posible. Una vez colectado ese individuo, lo tenemos que sacrificar desafortunadamente. Lo sacrificamos en forma ética. Los inyectamos a través de una sobredosis de anestesia y mueren. Y lo que tenemos que hacer después, o lo que hacemos después, lo inyectamos en formol buffer, o sea, una sustancia que es especialista en que los músculos endurezcan, o sea, la carne, los músculos se endurezcan. Eso es lo que hace el formol, que se endurezca, pero no que sea quebradizo. Entonces, por eso se utiliza una sustancia llamada formol buffer. Eso es lo que realmente mantiene al individuo que dure cientos de años. Si nosotros no lo hacemos al 10%, lo hacemos al 20% o al 30%, o lo hacemos al 5% o al 2%, no va a quedar bien fijado y entonces se va a empezar a descomponer o se va a volver quebradizo. Y a los pocos años, pues el individuo se va a romper. Entonces lo tenemos que hacer al 10%. Una vez que ya está fijado, que es la parte importante, lo dejamos 4 o 5 días en formol, lo inyectamos, tratamos de poner ese formol en todas las partes de su cuerpo y después de 5 días lo lavamos con agua corriente, quitamos el exceso de formol y lo debemos de poner en alcohol al 70%. Y ahí lo tenemos, y ahí puede aguantar cientos de años. Ya después que lo tenemos en alcohol al 70%, tenemos que tener mucho cuidado porque como es más alcohol que agua, entonces el alcohol se evapora si no está herméticamente cerrado el frasco. Si se evapora, entonces va a quedar más agua que alcohol. Y al haber más agua que alcohol, se va a empezar a pudrir el ejemplar. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado que el alcohol no se evapore. Y si se evapora, estar rellenando los frascos que estén bien llenos con alcohol para que el individuo se mantenga siempre húmedo. Por eso se llaman colecciones húmedas, porque están, en términos generales, en alcohol al 70%. Y tenemos que tenerlo, en el caso de las colecciones herpetológicas, no importa tanto el clima, pueden mantenerse en zonas calurosas o en zonas templadas, siempre y cuando debemos de mantener el alcohol en su nivel, ¿no? Pero sí, lo que tenemos que tener, a diferencia de otras colecciones, es que los debemos tener en gabinetes cerrados. O sea, que no les entre la luz ni artificial ni natural. ¿Por qué? Porque un aspecto muy importante para la determinación de las especies, para saber qué tipo de rana, sapo, culebra es la coloración. Y la coloración se pierde más rápido entre más luz artificial o natural sea expuesta. Entonces, por eso los tenemos que tener en lugares cerrados o en gabinetes cerrados, que no entre la luz. Nuestra colección tiene todas esas características. No quiero ser presuntuoso ni nada por el estilo, pero la colección herpetológica es una colección muy bien curada. O sea, tenemos las etiquetas adecuadas, tenemos los gabinetes adecuados, tenemos los frascos adecuados, los tenemos perfectamente identificados, en la mayoría de ellos los tenemos perfectamente etiquetados. Entonces, su nivel de curación, yo le puedo del 1 al 10 como 9.5. Tenemos algunos aspectos, sobre todo, no fallas, sino algunas deficiencias, pero sobre todo por el aspecto presupuestal, que generalmente no tenemos mucho presupuesto para las colecciones.
Biólogo, quienes estén interesados de nuestra audiencia que nos está sintonizando en conocer esta colección, ¿a quién se pueden dirigir o dónde tienen que escribir o llamar para poder hacer una cita y visitar esta colección herpetológica de COSUR?
La colección está abierta al público en general, tanto especialistas, investigadores en el grupo, como a todo público, ¿no? Han venido desde estudiantes de preescolar hasta estudiantes universitarios, han venido gente de la comunidad a visitarlos. Entonces, está abierto a todo público y pueden venir el día que ustedes gusten, generalmente está disponible a cualquier hora, si me avisan con anterioridad. Pero si sin avisar, pueden venir entre 10 y 4 de la tarde y está disponible para que la visiten, ¿no? Y dependiendo cuál sea el objetivo, pues pueden estar en la colección estudiando los ejemplares o podemos darles unas pequeñas pláticas ya con referencia a la colección en presencia de los ejemplares para que vean las diferencias, cómo están la colección. Y se pueden dirigir a mí, por supuesto, Antonio Muñoz. En cualquier momento pueden asistir.
¿Algo más que usted compartirnos?
Con referencia a las colecciones, que tengan en mente que no es un museo. Cuando hablamos de colecciones científicas, a veces también se llama museos científicos. No esperemos ver ejemplares como expuestos para exhibición. Olvídense de eso, ¿no? Son ejemplares que están preparados específicamente para hacer estudios. Por lo tanto, están en una posición, casi todos ellos están en una posición estándar, ¿sí? Que son manos extendidas, patas extendidas, cola doblada, en el caso de las serpientes en forma enrollada. Entonces, es una colección científica. Podemos tomar mucha información de ellas. Puede ser muy atractiva, pero hay que quitarse un poco de la mente que es como un museo. Es un concepto diferente. Es una colección de ejemplares formados específicamente para su estudio. Y que la colección herpetológica y las colecciones en general no son solamente ejemplares. Hay información anexa a las colecciones. Por ejemplo, la colección herpetológica tiene alrededor de 2.500 artículos, libros, revistas que hablan sobre la herpetología de México, o del sureste de México y de Chiapas. Tenemos también un anexo a la colección, pues alrededor de 10.000 fotografías de los diferentes ejemplares que hay en la colección, de sus hábitats, entonces que también pueden ser consultadas. Tenemos anexa a la colección, pues lo que es la colección de tejidos, que son muestras de tejidos de los ejemplares que están ahí o que tenemos registros de ellos y que están en alcohol al 70% y eso está aparte en un refrigerador entre menos 2 a 0 grados centígrados y que se mantienen para hacer estudios genéticos. Y también, anexo a esa colección, nosotros a través de estos años hemos lo que nosotros llamamos repatriación de información. Aparte de la información de los 14.000 registros que tenemos aquí de nuestra colección, tenemos registros de alrededor de 35.000 datos de ejemplares de colecciones del extranjero, principalmente de Estados Unidos y de Europa, y de las colecciones mexicanas. Entonces, es información que está anexa a las colecciones. O sea, no necesitamos consultar o no necesitamos ir a colecciones de Estados Unidos porque la información la tenemos aquí. No solamente son los ejemplares la colección herpetológica, es toda una suma de otros anexos, pero que al final confluyen en los ejemplares que están en la colección.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Las áreas de investigación científica en el campo de la biología son inmensas, pero si hablamos específicamente de la herpetología, rama de la biología de la cual hemos abordado en este programa, podemos decir que en ella se incluyen estudios relacionados con el comportamiento, la genética, la anatomía, la fisiología, la ecología, la salud y la reproducción. Después de completar un estudio de investigación y analizar los datos recopilados, los herpetólogos publican sus hallazgos en revistas científicas donde pueden ser revisados por otros en el campo. Recordemos que la herpetología ofrece grandes beneficios a la humanidad al estudiar el rol de los anfibios en la ecología global, debido principalmente a que estos son muy sensibles a los cambios ambientales producidos por el hombre. Algunas toxinas y venenos producidos por anfibios y reptiles son útiles para la medicina humana, siendo uno de los ejemplos más importantes los venenos de algunas serpientes que se usan para crear anticoagulantes usados en el tratamiento de apoplejías y ataques al corazón. Agradecemos a todos ustedes, amigos y amigas, que estuvieron en sintonía de Voces de las Ciencias desde el Sur. Les invitamos a que nos escuchen en nuestra siguiente edición. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima!
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!